Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Zanón, un símbolo de la lucha obrera por la recuperación de fuentes de trabajo y dignidad, está a punto de cumplir 10 años de gestión obrera, allá en Neuquén, Argentina. Es una buena noticia, una de esas noticias que nos alegran el corazón. Los obreros de Zanón han apostado desde el primer momento, octubre de 2001, a lo colectivo, a lo solidario, a la autogestión. Una experiencia que hemos ido a lo largo del tiempo difundiendo. En 2005 ya eran largamente un referente de los trabajadores a nivel mundial. Nosotros los visitamos por primera vez e hicimos los primeros programas desde la misma fábrica. Vamos a escuchar un pedacito del primero de ellos.
Tócalo la parte.
Los obreros acamparon 4 meses afuera de la fábrica. Luego la tomaron en octubre del 2001. Poco después la pusieron a producir. Pese a todas las trampitas legales, amenazas, intentos de desalojo e intentos de sabotaje, la fábrica ya está en su 4º año bajo control obrero. Eran 270 ceramistas al iniciar la ocupación. En estos años generaron 170 nuevos puestos de trabajo. Hoy son 440. Todos ganan el mismo sueldo. Todas las decisiones se toman en asamblea. Participan activamente en otras luchas, son consecuentemente solidarios, la comunidad rodea su lucha y ellos rodean a la comunidad.
Acá estamos por, no solamente por la lucha nuestra, sino por el apoyo de toda la comunidad de Neuquén. Y de, bueno, después de tanta gente solidaria también a nivel nacional, internacional, el pueblo fue entendiendo esto, producto que esto se fue diciendo. Si nos hubiésemos quedado callados la boca o peleando acá adentro nada más, viendo a la patronal, no hubiese habido semejante apoyo, no hubiésemos estado acá.
Bueno, ya lo dijimos. Enfrentaron a más de un enemigo, pero el principal fue todo el sistema político, toda la mafia empresarial, que utilizando violencia, mucha violencia, pretendió quebrarlos. Ni el cerco económico, ni las mil y una trampas legales, ni la difamación, ni las palizas de patotas contratadas, ni los intentos de secuestro, que también hubieron, pudieron con ellos. ¿Esto no es una hazaña? Si miramos el mundo, el paisaje es estremecedor, atravesado por guerras, tráfico, corrupción, extorsión, por capitales poderosos anacionales que arrodillan gobiernos, poblaciones enteras. A ustedes nos dirán, ¿y por casa cómo andamos? Bueno, ese es otro cantar. Hoy queremos recordar esta gesta de los obreros ceramistas que apostaron a la legitimidad de su lucha, sabiendo que una fábrica funciona con sus trabajadores, pero perfectamente puede funcionar sin patrón. Por eso los obreros de la antigua fábrica Zanón le pusieron a su cooperativa Fasimpat, fábrica sin patrón. Los obreros lograron en el mes de agosto del 2009 que la legislatura de Neuquén declarara la expropiación de la fábrica, un momento de mucha emoción. Ellos venían reclamando la expropiación desde los inicios de la lucha. Pero el poder ya sabemos que se resiste y se está resistiendo a que la fábrica sea legalmente entregada a los trabajadores y han recurrido en esta etapa al laberinto de la burocracia para impedir la concreción de la expropiación. Bueno, estamos lejos, pero vía teléfono nos acercamos a los obreros de Zanón, nos comunicamos con Raúl Godoy, uno de los dirigentes históricos de Fasimpat.
Sí, hace 10 años que estamos con la fábrica en marcha, los trabajadores y peleando, ¿no? De estos 10 años, hace recién 2 años, logramos por primera vez en la provincia de Neuquén, en un hecho histórico, que toda la legislatura de Neuquén tuviera que votar la expropiación de la fábrica, la marca, su maquinaria, los terrenos y todo, y cedérselos, entregárselos a la cooperativa que hemos conformado los trabajadores, que se llama FASINPAT, Fábrica Sin Patrones, y entonces desde hace 2 años está votada la ley por la abrumadora mayoría de la legislatura, en un hecho muy importante para toda la comunidad de Neuquén, ya que el reclamo era intenso, fueron 10 años de lucha, con mucho apoyo de la comunidad, donde peleamos muchísimo en la calle, pero también una pelea enorme dentro de la fábrica para mantener esta fábrica abierta, ¿no? En un parque industrial de Neuquén, donde está lleno de fábricas vacías, está llena de galpones que quedaron cerrados y que no se volvieron a abrir jamás, que se transformaron en compañeros y compañeras, miles de familias desocupadas, que aún hoy, a pesar de haber un cierto repunte económico, quedaron miles de familias desocupadas. Entonces, para Neuquén, inclusive también a nivel más nacional, lo de Sanón ha sido muy importante en cuanto a la ocupación puesta en marcha y mantenimiento de esta fábrica bajo gestión obrera. Hace 2 años, te decía, se votó la ley, pero desde que está votada hasta esta parte, el gobierno del Movimiento Popular Neuquino y todos los sectores del poder político no han hecho absolutamente nada para que esto se reglamente. Es decir, falta en estos trámites que se informe al juzgado que tiene la quiebra, falta que se ejecute directamente lo que ya es una ley votada, y que no solamente una ley votada, sino que tiene legítimo respaldo del conjunto de la comunidad. Así que lo que estamos peleando justamente a meses de cumplirse 10 años de gestión obrera, una década ya, y a 2 años de ya estar votada la expropiación, es la que se implemente, ¿no? Que terminen con esos trámites que no son más que trámites burocráticos ya para este gobierno provincial.
Raúl, ¿cómo los perjudica esto a ustedes?
Nosotros, al no tener reglamentada esta ley, nos dejan en una situación donde no solamente no se puede trabajar en forma tranquila y normal, ni siquiera se puede hablar de competir, ni siquiera se puede hablar de tener un crédito, de tener acceso a crédito, no se puede hablar de prácticamente nada. Si nos tienen en la misma situación como hace 10 años, trabajando y peleándola, pero sin tener posibilidad de avance o inclusive de poder mejorar inclusive internamente la fábrica. Todo lo nuestro es transitorio. Nosotros sabemos que esto es así profundamente porque el poder político para ellos es una molestia, Sanón, porque de alguna manera ha dejado al rey desnudo, ¿no? Lo que ellos fueron incapaces de contener los puestos de trabajo, incapaces de mantenerlo, hemos hecho los trabajadores por nuestra cuenta, y eso por ahí es un desafío, digamos, este capitalismo que tiene como norma ajustar para abajo siempre, y que el fusible de cambio, los que van a la calle son las familias obreras. Entonces, ya hace 2 años que está, y a nosotros eso nos permite avanzar en trabajo en la fábrica, porque tenemos todos los limitantes, entre comillas, legales, que hacen a que no tengamos ni los títulos de propiedad ni nada cerrado, digamos, que todo el tiempo tengamos que estar permanentemente viendo que la causa Sanón está en 5 o 6 juzgados distintos, y todos los trámites burocráticos que tienen, ¿no?, en el poder judicial, en el poder político, en el poder legislativo mismo, son laberintos donde uno se muere. En el camino se tiene que esperar, por eso la acción directa ha sido la mejor solución de nuestra parte.
Pero aún así es un logro histórico, Raúl. Hace 10 años que están ahí trabajando, produciendo, integrando más gente.
Yo creo que eso es lo que ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Han dejado delegaciones y viajan permanentemente a visitarnos de distintos lugares del mundo para ver cómo es el tema de la autogestión y cómo es el tema de este trabajo. Nosotros decimos que no es una fórmula de salida de fondo, porque imagínate que nosotros podemos tener la mejor fábrica dentro, el mejor trato, la mejor relación, la democracia más directa dentro de la fábrica, pero cuando vos vas a atravesar el portón te llegan las boletas de luz, de gas, tenés la competencia y las crisis económicas nacionales e internacionales que golpean, y sobre todo las gestiones obreras, porque digamos que los gobiernos en general, y acá no es la excepción, los gobiernos en general, cuando hay un banco con problemas o cuando hay empresas financieras o grandes amigos del poder político, no dudan en sacar millones de dólares y millones de euros o millones de pesos para sostener a patronales, pero cuando se trata de trabajadores, y en nuestro caso somos 450 familias las que trabajamos ahí, así que imagínate que no es algo pequeño, no es una empresa mediana, es importante, no son capaces de aportar un centavo. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subsidio, ni de parte del gobierno nacional de Cristina Kirchner, ni de parte del gobierno del MPN. Digamos, esto ha sido a plena lucha, ¿no? Este es el reclamo que tenemos. Por un lado, que se termine lo que ya es una conquista, que la protección de la fábrica, y después reclamamos la necesidad de un plan de obras públicas, cuando nosotros fabricamos pisos y revestimientos, para que se generen las miles de viviendas populares que hacen falta, porque hay mucha gente sin techo también acá, como en todo el país, ¿no?
Raúl, contanos el secreto de tantos años de lucha.
Mira, lo primero yo creo que es la confianza en las propias fuerzas. Si los trabajadores no confiamos en que somos nosotros los que hacemos la producción, los que mantenemos y los que producimos la riqueza de todo un país, siempre vamos a andar mendigándole un personaje que quiere sacar provecho de la lucha misma. Entonces, lo primero es la confianza en las propias fuerzas y después un método democrático, digamos, de elección. Porque nosotros en Sanón tenemos libertad de tendencia, algunos compañeros somos militantes del partido de izquierda, en mi caso del PTS, pero hay muchos compañeros independientes, hay muchos compañeros de distintas tendencias, pero todo se resuelve en asamblea. Y todo lo que se lleva adelante y lo que no se hace, también se resuelve en asamblea. Y a mí eso nos parece que es la clave, ha sido el secreto de 10 años de lucha ininterrumpida y no haber perdido nunca la solidaridad. Digamos, nosotros sabemos que la vida empieza después del portón, digamos. Entonces, aunque tengamos nosotros conquista dentro de la fábrica, trabajamos siempre con la juventud, siempre con los compañeros desocupados, con los compañeros que están en lucha, porque sabemos que ahí están nuestros aliados, ahí está la gente también que tiene la misma necesidad y que si hay algo que aprendimos a lo largo de estos 10 años, que nadie se salva solo. Si no nos damos la mano entre los que tenemos el mismo reclamo, estamos hundidos. Así que yo creo que son las claves para que 10 años de lucha no nos hayan podido quebrar, ni hacer retroceder, ni desmoralizar. Sabemos que los únicos que podemos aportar un futuro realmente y en profundidad ante semejante crisis somos los trabajadores, porque nosotros no nos vamos de acá. Las patronales grandes, digamos, hacen negocio hasta donde les conviene, cuando no les conviene levantan campamento y se van. Los obreros y nuestras familias no. Entonces nosotros somos los que vamos a defender, digamos, cada puesto de trabajo y en última instancia los intereses del conjunto de la población, ¿no? Que es la que no tiene cuentas en Suiza.
Acá viene la parte de selección del carro, lo trae de allá, lo trae para acá, lo mete acá, este lo va sacando. Uh-huh. Lo va sacando de acá y lo va poniendo por la línea. Uh-huh. Y acá hay una persona sentada que le va poniendo una rayita, dos rayitas, si es tercera, primera, segunda. Y eso ahora como lo ve acá, lo va con el programa acá. Y estas maquinarias que van acá lo va seleccionando. Acá selecciona.
Una raya o dos rayas según la calidad.
Exactamente.
La fábrica. Un país distinto. Un organismo lleno de partes que resoplan, chirrían en tonos agudos y suspiran con registros bajos las 24 horas del día.
Son con las cajas más grandes, de 33 por 33, son pesadas.
Ah, claro.
Por acá los chicos la tienen que bajar a mano para colocarla en el pale.
Raúl, el hecho de que desde el comienzo hayan cobrado hasta hoy el mismo sueldo parecería un factor decisivo tanto para adentro como hacia afuera de la fábrica.
Todos cobramos el mismo sueldo, desde el jardinero al presidente de la cooperativa. Es decir, pasando por todos los sectores, la diferenciación salarial que hay es por los turnos, digamos, si no tiene tres turnos, si tiene turnos rotativos, por las cargas horarias, pero inclusive acceso a eso tienen todos los compañeros que quieran tenerlo, entonces no es el problema. Todos ganamos el mismo sueldo, todos tenemos cargos revocables, y eso para nosotros es importante porque el volver a la línea en forma permanente hace que cada compañero que ocupe un cargo coyunturalmente, un cargo en la dirección de la fábrica, o en la administración, o en la dirección, o en la administración, lo que sea, sabe que vuelve. Sabe que vuelve al lado de su compañero después, un par de años después, o cuando la gente se lo pide. Entonces, y en esto el funcionamiento por asamblea es profundo, y no es solamente en el sentido de consultar cosas, es para tomar decisiones, es para ir armando la rotación, para votar los planes de producción, para votar dónde hay que avanzar un poco más. Es decir, las asambleas tenemos una vez por mes una que se llama una jornada, que se paraliza toda la fábrica y pasamos las 8 horas de trabajo, son 8 horas de asamblea, donde todos los sectores rinden cuentas delante de todos los compañeros y es una jornada de trabajo paga, digamos, o sea, una jornada de trabajo normal, se hacen 10 semanas. Eso es una vez por mes. Y después, en las semanas, hay asambleas parciales, digamos, donde se van haciendo consultas. Y siempre que hay algún problema o algo para discutir, resolver o consultar, digamos, en los cambios de turno son normales las asambleas. Enseguida se para, digamos, entre la entrada y salida y se hacen asambleas con los dos turnos para discutir. Y si hay algo más profundo, automáticamente la gente dice, bueno, no, sentémonos, paremos un rato y charlamos. Es la mejor inversión de tiempo que hemos hecho en estos 10 años. Cuando paramos para discutir, paramos la pelota, discutimos, hablamos, a ver qué problema hay y después salimos adelante como un solo puño. Eso ha mantenido muy cohesionada la fábrica y muy firme, ¿no?, a la hora de pelear también.
Raúl, esta llamada tiene como tres motivos importantes. Uno es, a casi 10 años, saber cómo están las cosas. Segundo, el tema de la expropiación, aún no realizada, por nuevas trabas, como siempre, que se le están poniendo. Pero también porque leímos con sorpresa que uno de los obreros históricos del Sindicato Ceramista de Neuquén y un referente de Sanón, también histórico, Alejandro López, ayer asumió una banca como diputado provincial. Sobre esto queríamos preguntarte también cómo logran un equilibrio delicado, diríamos, entre lo que es partido político y movimiento social, sobre todo en un país donde la consigna de 2001 fue que se vayan todos.
Nosotros, por primera vez en estos 10 años, se formó un frente de izquierda y los trabajadores, entre el Partido de Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y otros grupos menores. Y acá en Neuquén, en el caso de Neuquén, los compañeros que integramos la agrupación Marrón, Ceramista, que somos los que estamos en la recuperación del sindicato de aquellos años, en las gestiones obreras y todo como un cargo directivo, bueno, no, ocupamos un lugar, los primeros lugares para diputados. Tenemos un diputado obrero que va a rotar y va a cobrar lo mismo que en la fábrica. Nosotros lo que hicimos fue un proceso de asambleas en las cuatro fábricas donde discutimos la necesidad de tener nuestra propia representación política, que no podemos estar siempre mirándole la cara a uno o a otro a ver qué diputado te va a dar la posibilidad de poder discutir la situación que tenés, y que los trabajadores necesitamos tener nuestra propia representación y no tener que estar dependiendo de los demás. Muchos compañeros lo vieron muy bien, y hay otros compañeros que por ahí van con más reticencia, ¿no?, diciendo, bueno, pero si entramos ahí va a ser un problema. Entonces lo que se hizo fue una convocatoria, un plenario abierto de todos los compañeros y compañeras que tuvieran la intención, y decidimos participar como agrupación Marrón. Digamos, la agrupación Marrón es la agrupación que dirige en las cuatro fábricas, digamos, el sindicato, las comisiones internas y en las gestiones obreras hemos sido los impulsores también. Entonces lo hacemos a título de la agrupación Marrón y no de las cooperativas en sí, ni de cada una de las fábricas, digamos. Se mantiene el sistema de asamblea, se mantiene el sistema de independencia política de los compañeros con libertad de tendencia en cada una de las fábricas, cada uno piensa y opina como le parece, pero la agrupación Marrón dio un paso adelante constituyéndolo en el frente. Entonces, el frente de alguna manera va a representar los intereses no solamente de los obreros ceramistas y de las gestiones obreras que estamos en lucha y vamos a pelear por eso, sino del conjunto de la comunidad de Neuquén. Y, por otra parte, tanto Sanón como Cerámica del Sur, Cerámica Estefán y Cerámica Neuquén van a seguir votando sus políticas y sus prácticas, digamos, en las asambleas. Eso como siempre. Lo que está por encima de todo es la democracia directa. Nosotros entendemos, y esto creo que es común a todos los obreros ceramistas, que política somos todos, y todo el tiempo. Es decir, uno presentándose y no presentándose es parte de hacer política. Lo que hicimos ahora fue pelear una banca y pelear una representación parlamentaria, digamos, que fue lo que conseguimos. Pero no ha cambiado ni cambia el mecanismo, no hemos cambiado ni modificado en absoluto el discurso. Digamos, lo que hemos dicho desde el primer día en nuestra lucha de Sanón es lo que podemos decir hoy en una bancada. Entonces, para nosotros, esa coherencia es importante.
Y a su vez, ustedes están, de hecho, asumiendo la representación de todos los sectores sumergidos de Neuquén.
Los sectores, sobre todo los sectores clasistas, ¿no?, los que hemos mantenido una pelea en forma independiente, inclusive los que tenemos una práctica de asamblea para decidir, los que no tenemos cargos rentados y vivimos de un escritorio, detrás de un escritorio. Somos laburantes y en eso está bueno, porque inclusive en nuestra rotación es que no vamos a calentar una silla al Parlamento, sino que desde vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, lo que son 4 años de mandato es 1 año para cada uno y el resto del mandato vamos a trabajar en nuestros lugares de trabajo, digamos, la compañera docente trabajará en el aula, la compañera de salud seguirá trabajando en el hospital y nosotros vamos a seguir trabajando en la fábrica. Digamos, vamos rotando en el lugar y cobrando el mismo sueldo que en la fábrica. Y eso para nosotros es fundamental, porque también es hacer una escuela de porque cuando uno trae sus terrenos también sabemos que la mayoría entra muy combativo y le roban hasta el alma ahí adentro. Porque ya entran con sueldos altísimos, con prebendas, con pasajes, con vales de nafta, con refrigerios, con viáticos, con cosas que justamente es todo un adorno para que te olvides de dónde venís. Nosotros lo que vamos a hacer es cobrar lo mismo, tener una cuenta depositada para fondos de huelga y para colaborar en las luchas que se den, y vamos a tener un sistema de rotación, que es la forma de entrar seguro a cualquier lugar, rindiendo cuentas a asambleas periódicamente. Nos parece que es una buena forma de construir.
¿Orgullosas?
Sí, yo muy orgullosa. Muy orgullosa de estar acá con los compañeros, la lucha. A nosotros igual acá a principio de año nos preguntaron que si queríamos cambiar de sector y nosotros dijimos que no. Claro. Que dan la oportunidad de que nosotros rotemos, así que podemos ir a selección, a laboratorio, a tercer fuego, donde nosotros quisiéramos estar, nos dan la oportunidad para rotar.
En una fábrica donde mayoritariamente los obreros, por las características de la fábrica, son varones, ¿qué rol ocupan las mujeres, Raúl?
Siempre fue clave. Hay una comisión de mujeres que funciona. Nosotros, cuando fue el cierre de la fábrica, quedaban 5 o 6 compañeras en una fábrica de más de 300 obreros. Hoy son 60, alrededor de 60 compañeras que están en distintos lugares, y bueno, tienen su propia comisión, ¿no? Porque son 60 mujeres y 390 varones, así que te imaginarás que también son una minoría, pero es una minoría que a la que se le da mucha importancia, porque nos parece que justamente siempre recibieron maltrato patronal y por parte de la burocracia también, siempre discriminación. Bueno, en la gestión obrera tienen un lugar muy importante, tienen su propia comisión con sus propios reclamos, digamos, tienen su día femenino, tienen sus salvedades, digamos, porque consideramos que tienen ese doble trabajo, ¿no? No solamente el de la fábrica, sino en la mayoría de los casos también el mantenimiento de su casa, el ser jefas de hogar, digamos, muchas veces, ¿no? Entonces, eso tiene muchísima contemplación en una gestión obrera, y bueno, las compañeras han ocupado, lo ocupan, igual que cualquiera de nosotros, en las rotaciones que hacemos, porque hemos mantenido siempre la rotación de dirigentes y la vuelta a la máquina. Nadie tiene un cargo durante muchos años. En mi caso, yo fui secretario general y después volví a la línea, estoy en la línea trabajando, y lo mismo con los otros compañeros que han estado en cargos así. Y en el caso de las compañeras también, pero también han tenido la posibilidad de ser secretarias de la cooperativa, digamos, ocupar cargos muy importantes, tanto en la cooperativa como en el sindicato, y eso nos parece que también es un elemento muy importante. Cuando se da un proceso de lucha grande, las mujeres son un factor determinante, digamos, son las que más voluntad, espíritu, sacrificio tienen, y por eso en una fábrica en lucha como Sanón merece estar en el primer lugar.
Y vos mismo, Raúl, ¿en qué línea de producción estás en este momento?
Yo soy esmaltador, el cerámico en que producimos nosotros, tenemos de dos clases en Sanón, el porcelanato y tenemos el cerámico esmaltado. Se llama monococción. Yo estoy en la planta de monococción, que tiene una base de arcilla y tiene un esmaltado de cerámico. Yo soy esmaltador, soy el que estoy a cargo de la línea, trabajo en la línea 13, soy el que hago las aplicaciones de esmalte y voy llevando pruebas industriales cada 2 horas. Soy el responsable de que el cerámico en mi línea salga bien. Somos varias líneas de producción en la fábrica con turno rotativo. Así que trabajo una semana de tarde, una semana de noche y una semana de mañana. Son 8 horas de trabajo. Y bueno, y después siempre a contraturno, es parte de la militancia también, ¿no? Dar una mano en las asambleas, eso no lo hemos perdido nunca, digamos. Nuestro espíritu militante de no solamente trabajar en la línea. Y también demostrar que desde la línea de producción, desde el trabajo, también se puede hacer y se debe hacer política. No solamente hacer cerámicos, sino producir también solidaridad, producir discusiones, producir estar atento. Todo lo que está pasando en Chile, que es muy cerca nuestro, lo que ha pasado también en Londres, lo que ha pasado en Francia, a nosotros nos sensibiliza, y también la esperanza, ¿no?, de que haya jóvenes, trabajadores y estudiantes que peleen también contra este sistema que nos oprime, nos explota todo, acá, en Europa y en todo el mundo, ¿no?
Amigos tengo por cientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento, yo soy amiga del viento.
Llegamos al cierre del programa de hoy, sin más preguntas, reconfortados de que esta fábrica sin patrón allá en el sur argentino exista. Raúl Godoy se despide agradeciendo la solidaridad recibida.
Tengo un agradecimiento grande para mucha gente que allá en el Uruguay nos ha recibido con los brazos abiertos siempre, nos han invitado a charlas, nos han invitado a fábricas, han ido varios compañeros, no siempre somos los mismos, han ido otros compañeros, yo no conozco Uruguay, conoceré en algún momento, espero.
¿Cómo no?
Pero han ido a compartir experiencias, siempre nos han llegado cosas cálidas allá. Nosotros, desde ese punto de vista yo creo que también hemos vivido lo que es la solidaridad acá en Neuquén, la solidaridad acá en la Argentina y la solidaridad internacional. Los trabajadores no tenemos fronteras, lo escribimos en el estatuto de nuestro sindicato, escribimos justamente esto, ¿no? Ser consciente, porque hay mucho nacionalismo, y acá en Argentina también, ¿no? El tema del nacionalismo, esa incentivación de las fronteras y de la disputa entre un país y otro, el de tratar mal a un compañero porque es boliviano, porque es paraguayo, es chileno, uruguayo, la derecha incentiva el desprecio entre trabajadores, entre hermanos latinoamericanos también, y nosotros hemos tratado de trabajar mucho al revés, ¿no? Reivindicando mucho esta hermandad que tenemos entre trabajadores, y nos parece importante rescatar eso, por mandar un mensaje que acá en San Juan ya no es una utopía, que los trabajadores no solamente podemos, sino que debemos ofrecer una alternativa al conjunto de la sociedad, y somos nosotros los que movemos el mundo. La fábrica sin patrones funciona, sin los trabajadores no. Entonces, para nosotros es muy importante que el día que los trabajadores en todo el mundo nos miremos las manos, nos miremos las caras y reconozcamos la fuerza que tenemos, vamos a empezar a cambiar este mundo. Así que bueno, vaya este granito de arena de acá de Sanón. Sanón es una trinchera, ¿no? Sanón es una trinchera donde hemos defendido no solo los puestos de trabajo, sino esta práctica de producir, no en función de la ganancia de uno, sino socialmente. Y eso nos parece que es un hecho grande que queremos compartir y decirle, bueno, a los compañeros por ahí que escuchan o que van a ver este reportaje, y bueno, que estamos muy agradecidos, que esta es una conquista también de ellos. Vaya un abrazo grande para ustedes.
Amigo de la centuria, de los espacios tesoros.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.